En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pido que recordemos en este momento a la monja con los cables, aquella a la que se le hace el estudio de las ondas cerebrales. Resulta que esa monja alcanza un cierto estado mental o cerebral que es el equivalente o es muy semejante, un patrón muy semejante al que tiene también el monje budista. Y de ese hecho científico, de ese hecho fisiológico o biológico, nos preguntamos sobre la oración. Amistad, silencio y palabra son tres términos que gravitan en torno a la oración. Y nosotros hemos hablado especialmente de lo que Dios le dice a Adán, lo que Dios le dice a Abraham, lo que Dios le dice a Moisés. Pero hasta el momento no hemos insistido mucho en lo que el ser humano dice, la oración que brota del corazón humano. Y es evidente que si se trata de reconstruir un puente, se necesita contar con ambas orillas. En este caso, las orillas son, por supuesto, Dios y el hombre. Entonces nos interesa la palabra que Dios dice, pero también nos interesa nuestra palabra, la palabra que decimos. Y esa palabra que decimos, cuando queremos conectar con Dios, es por supuesto la oración. Siguiendo un poco la metodología que hemos tenido en las reflexiones anteriores, también aquí vamos a tomar a un personaje. Podrían ser muchos, el mismo Moisés nos hubiera servido. Moisés es orante, es intercesor, Moisés canta la alabanza de Dios, Moisés pide perdón por los pecados del pueblo. En la vida y en la obra de Moisés están muchas, si no todas, las dimensiones de lo que llamamos la oración. Pero vamos a tomar a otro personaje, que es David, a quien se atribuye un número sustancial de salmos en el libro que lleva ese nombre. Tomamos a David y tomamos los salmos. Y en el fondo, podríamos decir, en la parte de atrás de nuestra mente o en la parte de atrás del escenario mental, tiene que estar allá la monja conectada y el monje conectado. El monje budista y la monja cristiana. Y queremos preguntarnos si finalmente la oración es eso, si la oración es un estado del cerebro, un estado que se puede alcanzar de muchas maneras, así como a la cima de una montaña se puede llegar por diversos caminos. Esa idea, la idea de que todo da lo mismo con tal de llegar a la cima, está profundamente incorporada en la cultura de nuestro tiempo cuando se trata de la religión. Es decir, los que no rechazan la religión, considerándola quizás violenta, irracional o precientífica, entonces caen en dos grupos: aquellos que más o menos pasan de la religión, que es otro modo de rechazo, y aquellos que la aceptan, pero la aceptan como hacer las compras en el supermercado. Miran la religión como recoger aquí y allá las doctrinas, las prácticas, la moral que le conviene a cada quien. Si mi talla de pantalones es tal, pues entonces, que no la voy a decir, claro. Si mi talla de pantalones es tal, pues esa talla es la que yo tengo que buscar. No me interesa ninguna otra. Me interesa lo que a mí me sirva. Entonces así obra mucha gente con esto de la religión. Del cristianismo me gusta que tiene una responsabilidad social, me gusta que tiene una estructura dogmática sólida, respetable, no me gusta esa moral que tiene, no me gusta el autoritarismo del Papa. Entonces, en el supermercado, el pobre Ratzinger se queda ahí en los anaqueles y, en cambio, para el carrito, pues va a la dogmática o va a la cosmología o lo que sea. El siguiente cristiano pues pasa y hace otra escogencia. La religión entonces se mira, o muchos la miran, como una escogencia de camino según el gusto o las necesidades personales. Teniendo entonces esa imagen allá vivamente grabada, la imagen de estos dos personajes en su experimento, vamos con los salmos. Y lo primero que nos llama la atención de los salmos es que no son la tierra de la serenidad. Los salmos no son el país de la calma. Mientras que la gente que hace propaganda a los movimientos orientales o las religiones o filosofías de la India o de China o de Japón, con diversos nombres, mientras que todos ellos lo primero que nos piden es que aprendamos a respirar, porque por lo visto uno llega a viejo y no sabe respirar. Entonces, primero, que aprenda a respirar. O sea, primero, lo primero. Literalmente, la primera clase de yoga es, usted limítese a respirar, pero aprenda a hacerlo bien. Aprender a respirar y aprender a sosegar el ruido de la mente. La idea general es dejar la mente en blanco. No sé si otro color sirve. Dejar la mente en blanco. Desocupar la cabeza de todo. Algunos tendrán mucho que desocupar, otros no tanto. Bueno, desocupar la cabeza. La mente en blanco. Respirar. Fíjate que el camino este, orientalista, budista, nueva era, yoga, va siempre por ese lado. Lo primero es, sosiégate. Pero en ese sosiego hay algo muy claro. Y ese sosiego es la desaparición del pensamiento, del sentimiento, del recuerdo y del sueño. La mente en blanco es eso. No ideas, no emociones, no recuerdos, no imaginación, no proyectos. Es un gran no. Un no dicho con mucha cortesía, pero es un gran no. Cancela tu mundo de teorías. Cancela tus afectos, buenos o malos. Estoy muy feliz. No sirve. No puedes hacer la meditación así. Con tanta felicidad no se puede. Espera a que se te pase la felicidad. Cuando ya sientas, bueno, ya estoy otra vez como amargado. Ya, ahora sí. Hay que llegar como a un punto medio, el centro de todo, donde no se siente ni tristeza ni alegría, donde no se siente ni ira ni contento. Ahí en ese punto en el que no hay sentimientos. Ahí empieza el itinerario según esta propuesta oriental. En cambio, en los salmos lo que hay es un volcán de recuerdos, de deseos, de fantasías. El principal problema del que suele acusarse la gente cuando habla de su vida de oración es: tengo muchas distracciones. Sería interesante entrevistar a los que escribieron los salmos, porque a mí me parece que eran la gente más imaginativa del mundo. Entonces, yo no sé si tenemos que reescribir unas cuantas páginas de la teología de la vida espiritual, porque todo el tiempo nos han dicho que las distracciones son enemigos, y en ese sentido parece que tuviéramos como esa idea de que hay que matar todas las distracciones, pero en el proceso de matar las distracciones, creo que también queda entendido que se tienen que morir los pensamientos y se tienen que morir las fantasías y los proyectos. Todo se tiene que morir. Entonces, fíjate que aquí hay algo que está extraño, porque en la espiritualidad cristiana, pero no de ahora, en la espiritualidad monástica de hace mucho tiempo, se ha entrado esa idea que el gran problema son las distracciones y por consiguiente lo primero es salir de las distracciones. Y entonces no tiene nada de extraño que a finales del siglo XX muchas comunidades religiosas y muchas personas consagradas, sinceramente interesadas en el tema de la oración, buscaron métodos, herramientas para poder deshacerse de las distracciones, es decir, para dejar la mente en blanco. Entonces se metió implícitamente, aún antes de que hubiera todo este boom de nueva era y de yoga y reiki, I Ching y Fei Shun, ustedes tienen que aprenderse esas palabras o si no, están fuera de la onda. Antes de que todas esas palabras se volvieran tan populares y antes de que entraran tan de lleno a las librerías y a la cultura de nuestro tiempo, ya la idea que había era esa. La idea que había era, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para deshacerme de las benditas distracciones? Entonces la gente, estamos hablando de monasterios, de clausura, sobre todo monasterios femeninos, y ya vamos a ver por qué. Entonces la gente lo que buscaba era una gran herramienta, una llave gigantesca. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Dónde aplico la palanca? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la receta para que al fin mi cabeza quede desocupada? Cuando mi cabeza esté desocupada, ahí sí hice bien mi oración. Bueno, pero ahí había una doble contradicción. Yo digo, antes se logró preservar la sanidad mental en muchas monjas porque había una doble contradicción. Vamos a suponer esto. Una hermana se siente profundamente triste, por la razón que sea. Se siente frustrada, se siente decepcionada, se siente mal, muy mal. Va a llegar el momento de la oración. Entonces, fíjate el malabarismo mental que le toca hacer a esa monja. Punto número uno, me siento mal, muy mal, pero voy para la oración. No voy a faltar a la oración. Entonces, tengo que llegar a la oración y tomar todo ese paquete de lo que yo estoy sintiendo y sacarlo de mi cabeza y ponerlo aparte. Porque tengo que hacer bien mi oración. Y como esa tristeza me puede y me distrae y me mantiene pensando tonterías, entonces yo tengo que sacar todo eso de mi cabeza, lo pongo aparte. Ese es el primer ejercicio. Eso a mí no me parece nada fácil de hacer. Pero supongamos que lo logra. Esta es una monja que ya tiene práctica en eso de sacarse sentimientos, ideas, proyectos, sueños, fantasías de la cabeza y logra. Ya listo, ya ahora voy a hacer bien mi oración. Empieza los salmos. Dios mío, ven. Bueno, empezó la oración. Y resulta que luego los salmos hablan exactamente del tipo de cosas que ella está viviendo. Entonces, ahora que ya se supone que ya no siente nada porque ya sacó el sentimiento, ahora la iglesia le pone un libro en las manos donde lo que hay es dolor, angustia, Señor, defiéndeme de mis enemigos, las aguas me llegan hasta el cuello. Y ahora la monja, que ya no siente nada, tiene que cantar eso, sin desafinarse. Porque si se desafina, entonces vendrá el problema de la tristeza. Ya es complicado cantar los salmos y ahora hay que cantar sin desafinarse. Entonces, esas son unas maniobras mentales muy difíciles, porque estamos tratando, ahí como ese aparato que veo, como eso de los Pero aquí no llamáis enchufe, sino que clavijas, ¿es que llamáis? ¿Enchufe también? Enchufe, entonces, estamos tratando al corazón humano y a la mente humana como si fuera de enchufar, ¿no? Entonces ahora, entré a la oración, bueno, hay que desenchufar mi tristeza. Pero ahora el Salmo dice, sálvame Señor, que las aguas me llegan al cuello, ahora tengo que enchufar otra vez. Y ahora salgo de la oración, desenchufo, enchufo. Es muy difícil, muy difícil. Además, estaba un factor hasta hace unos años que era el tema del latín. Entonces, como las oraciones eran en latín, entonces no se entendía prácticamente nada. Y hubo gente que sobrevivió, perfectamente sobrevivió, ¿no? Como si uno le pusieran a decir menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Y uno sin saber qué estaba diciendo. Y después de estar 15, 20 minutos en ese ejercicio, bueno, ahora te callas, te quedas quieta. Entonces la monja se calla y se queda quieta. Son vidas. Bueno, solo Dios puede juzgar. Esa vida encontraba su significado en otras cosas, tal vez en el Santo Rosario, tal vez en las devociones, el Via Crucis, y había amor a Cristo, eso yo no lo dudo, amor a Cristo, amor a Dios. Pero luego uno se pone a pensar, ¿qué tanta unión, qué tanta conexión tiene eso con la palabra de Dios? Por eso, amistad, silencio y palabra. ¿Cómo cultivas tú una amistad donde no hay palabra? Es algo difícil, es algo muy difícil. Entonces, no tiene nada de raro que en ese contexto, las comunidades religiosas, monásticas, femeninas, prácticamente todas, entraron en lo que yo llamo una falsa Santa Teresización. Santa Teresización. ¿Esa palabra qué quiere decir? Que Santa Teresa se convirtió, Santa Teresa de Jesús, se convirtió en el modelo único de vida monástica para todo el mundo. Entonces en Colombia, que en aquella época era la Nueva Granada, ya en la Nueva Granada, toma tú siglo XVII, XVIII, XIX, XX y otras ya van XXI y van impulsadas. Bueno, en el siglo XVII, ya desde el siglo XVII, ¿qué pasaba? Pasaba que como todas las monjas tenían que rezar más o menos los mismos latines y tenían que hacer los mismos ejercicios de piedad, pues en realidad era muy poco lo que cambiaba de monasterio a monasterio. Y para mí, en este caso va a hablar el dominico, o va a hablar lo dominicano que hay en mí, para mí eso fue un desastre, un desastre. Porque la intuición original quedó disuelta, reducida a unas cuantas devociones, pero quedó disuelta, quedó perdida. ¿Qué es lo específico de? Cuando entonces empezamos a mirar qué es lo específico, por ejemplo, de los monasterios dominicanos, qué es lo específico de lo que quería Santo Domingo, encontramos que había unos rasgos que en el camino se fueron disolviendo. Fundamentalmente, si estoy entendiendo bien lo que he podido saber de historia de nuestra orden, fundamentalmente lo que quería Santo Domingo es que las monjas fueran al mismo tiempo la realización más viva y visible y la casa más permanente de la predicación. Eso era lo que él quería. Que los frutos, los más excelsos, los más bellos de la palabra fueran las monjas. Que en vosotras, monjas de Santo Domingo, brillara el poder de la palabra. Porque aquellas monjas en Pruya eran personas que habían sido ganadas para Dios por el ministerio. Y luego, esas monjas se convierten en las grandes interlocutoras del predicador de Caleruega. Ellas son las interlocutoras. Ellas son las que escuchan, las que preguntan, las que comparten, las que saben reír con la risa de él y llorar con las lágrimas de él. Y luego, cuando ya él se acompaña de los frailes, ellas son las que saben gozarse en las victorias de la misión y son las que saben llorar cuando se encuentran los obstáculos o cuando hay fracasos o derrotas. Ese es el aspecto más entrañable históricamente. Creo que nadie puede negar que ese es el aspecto más entrañable. Ese es, como dicen hoy los de la biología, ese es el ADN, ese es el código genético de las monjas dominicas. Pero entonces, la familia dominicana, expresión que tampoco existía hace algo así como un siglo, eso es relativamente reciente, pero dejémosla por el momento. La familia dominicana, entonces, tenía en las monjas la expresión de hasta dónde puede llegar la palabra, de qué significa ser uno construido, edificado por la palabra. Y al mismo tiempo, las monjas eran las personas que conocían mejor que nadie la vanguardia de la iglesia. De lo más hermoso que tiene el capítulo general que se celebró aquí en España, en Ávila, es aquella expresión de la misión de fronteras. Yo creo que de todos los capítulos, el que tiene, de los capítulos de los últimos 20 o 30 años, lo que yo he conocido, el que tiene una sustancia más jugosa, me parece a mí que es el de Ávila, con este tema de las fronteras, porque describe en unas pinceladas magistrales para qué nació la orden y cómo se sitúan los actores de lo que hoy llamamos familia dominicana en torno a esa misión. Dios me ha permitido estar en dos capítulos generales, el de Providence como capitular y el de Bogotá ayudando en traducciones, pero lo que yo veo en Ávila es bastante superior a todo eso, porque es realmente pintar, es dibujar la misión de la orden de un modo sublime. Recomiendo esa lectura para el rato de desierto que tendremos mañana. Actas del capítulo de Ávila. Ya después miramos exactamente qué parte serían como las más pertinentes. Eso es hermoso, lo de la misión de fronteras. Entonces, lo que quería Santo Domingo, ¿qué era? Que las monjas estuvieran ahí. Las monjas estaban en la vanguardia de la iglesia. Estaban en la línea de combate. Por eso yo me he tomado la libertad, porque me siento hermano de mis hermanas, que sois vosotras, por eso me he tomado la libertad aquí de comentar tantos temas de frontera, el asunto de internet hasta el Facebook y el asunto de la ciencia y el asunto de la secularización. Me tomo la libertad de mencionar todas esas realidades. Me tomo la libertad de contar todo esto que se está viviendo, porque considero que es necesario que vosotras, como partícipes de la misión de Santo Domingo de Guzmán, podáis conocer qué significa evangelizar hoy. Y esa pregunta, como diría el padre Congar, solo la podemos responder cuando lo hayamos hecho. Entonces, a mí me parece que lo propio de una monja dominica es, por una parte, convertirse ella misma en obra de la gracia, en expresión viva del poder de la palabra. Eso significa que tu ser, tu mirada, tus palabras, tu corazón, tus acciones, sean una descripción del Evangelio puesto en marcha. Que tu vida sea un mensaje. Y número dos, que tu oración, que tu mente, que tu corazón estén llenos de esa vanguardia, estén llenos de esa verdad de la iglesia. No se puede ser dominico, digo yo. No se puede ser dominica y perderse uno de esa frontera. La frontera entre la vida y la muerte, la frontera entre la creencia y la increencia, la frontera entre la unión que reclama Cristo entre sus discípulos y la dispersión y separación entre los cristianos y las demás fronteras que se mencionan, por ejemplo, en el capítulo de Ávila. En ese sentido, si me permitís, en ese sentido, yo pido que nuestras comunidades monásticas, y en particular hoy aquí la vuestra, vivan una genuina conversión. No, que en otro tiempo se entendía la vida religiosa como una especie de aislamiento, distancia, allá el mundo, ese mundo tan pecador, tan complicado, tan degenerado, pero bueno, gracias a Dios yo tengo aquí mis jamones y tengo aquí mis garbanzos y tengo aquí mi viacrucis y tengo aquí la misa. Aquí tengo lo mío. Habiendo mucho mérito en todas esas renuncias y habiendo mucho mérito en poner toda esa distancia, eso no es lo nuestro. Claro que tiene mérito, todo sacrificio potencialmente tiene un mérito. Eso es así, todo sacrificio lo tiene. Si la iglesia ha canonizado hasta gente que bajo ciertos estándares sería medio loca. ¿Te acuerdas esos que se subían a una columna, los estilitas? Allá se trepaban a una columna y ¿cómo era su santificación? Pues su santificación era permanecer ahí, que esa es una terrible penitencia. Estar ahí de día y de noche, sin abrigo, sin cobijo, quemados por el viento, por el sol, aguantando invierno, recibiendo la comida que la gente les diera, pues esa es una penitencia extraordinaria y ahí puede haber una gran santidad. Por eso mismo y por extensión, puede haber una gran santidad en el solo hecho de decir uno, bueno, yo ahora, lo que soy yo, no sé vosotros, pero yo me encierro. Bueno, ahí hay un mérito. Todavía se consiguen en Alemania, por ejemplo, algunas iglesias de las que tenían una celda adosada a la nave, que era para la reclusa. Entonces había personas que se encerraban, eran ermitañas, ahí de por vida, y ahí vivía la reclusa y apenas tenía una rejita, ¿no? La gran ventaja de ese sistema es que no había problemas de vida de comunidad de ella. Vivía ahí en su rejita, vivía ahí en su celdita, y era la reclusa, y la reclusa era como enterrada en vida. Entraba ahí y de ahí la sacaban muerta. De hecho, Santo Domingo a una de estas mujeres le hizo un milagro, una de estas que estaba encerrada. Entonces, claro, claro que puede haber mérito, yo no estoy diciendo que no, y claro que puede haber grande santidad en las personas que toman una decisión así radical y se separan, y todo acto que implique renuncia potencialmente puede servir para unirlo a la cruz de Cristo y por tanto para la santificación. Pero la pregunta no es si eso puede servir, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hemos de ser ante Dios? Y nosotros hemos recibido un llamado particular. Pero como ese mapa se perdió, ¿y por qué se perdió? Pues se perdió a medida que lo único que tenían que hacer las monjas eran decir unas oraciones que eran más o menos de este talante. Menos B, más o menos, raíz cuadrada, B cuadrado, menos 4AC, todo sobre 2A. Y entonces ahí estaban diciendo sus oraciones. Ahora, decir eso y otras parecidas todos los días, pues eso tiene un mérito, claro, como tiene un mérito treparse una columna de esas. Si uno se trepa en esa columna, el solo hecho de pensar uno, ¿a qué horas me caigo yo de aquí? Eso tiene un mérito. Yo no estoy diciendo que no tenga mérito, y merecen todo nuestro amor y gratitud las personas que han pasado la antorcha, que sin ellas no estaríamos aquí. Pero de decir eso, a decir que ese es el estándar, que esa es la norma y que eso es lo deseable, hay mucha distancia. Entonces, por ejemplo, en el asunto del latín, una cosa es el latín porque eso es lo que está mandado y otra cosa es el latín como puerta que se nos abre a una iglesia que lleva no sé cuánto o que duró tantos y tantos siglos Mucho más de la mitad de su historia la iglesia pensó y escribió en latín. Entonces, con el latín, que yo deseo que podamos aprenderlo, no es solamente decirlo, con el latín lo que queremos es abrir puertas a una experiencia de fe, a una experiencia eclesial que es mucho más grande que los límites de tiempo y espacio en que nos movemos. Pero volvamos a nuestra historia. Nuestra historia está, ¿por qué llegamos a esto de las monjas? Sin desconectar todavía la otra. Acuérdate que la otra está aquí con todo su cableado. ¿Por qué llegamos a esta historia? A esta historia llegamos porque dijimos que todas las comunidades entraron en esa santatericización, o como se diga, que consiste en qué. Una vez que ya quedaba claro que tenían que reunirse y tenían que rezar, y tenían que rezar en latín, entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda ahí? Pues lo que queda es que quiero ser santa, y para ser santa, pues la vida de oración. Entonces lo que necesito es alguien que me enseñe a orar. Y efectivamente, Santa Teresa es una gran maestra de oración. Es una maravillosa maestra de oración. Que nadie se equivoque, yo no estoy diciendo que es una mala maestra o que tenemos que desecharla. Muy al contrario, desde novicio, novicio significa hace por lo menos 20 o 30 kilos, desde novicio yo aprendí que de hecho la espiritualidad de Santa Teresa es de las más cercanas a nuestra orden. Y ella pues tuvo director espiritual dominico también. Esto no es pelea con Santa Teresa, ni es pelea con las obras de ella, es pelea contra qué. Pelea contra esa mentalidad de que uno puede llevar más o menos la vida que llevaban todos los demás monasterios, guardando la disciplina de más o menos todos los demás monasterios, y lo que cambiaba qué era, y esto se lo digo yo porque así lo he visto, porque esa es la historia de las comunidades monásticas en mi país y en otras partes. Me atrevo a presumir que aquí también. ¿Qué era lo que cambiaba? Cambiaba que, bueno, donde tú ves que aparece San Buenaventura y Santa Clara, los otros ponen Santo Tomás y Santa Catalina. Y si vas donde los carmelitas, entonces ponen San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Entonces, en ese escudito, en vez de poner esto, ponen esto otro. En vez de poner la cruz de Calatrava, ponen el abrazo ese de Cristo con San Francisco. Y listo. En vez de negro con blanco, entonces cafecito. O cafecito con lo que llaman beige. Y entonces ahí quedó arreglado. Pero eran más o menos lo mismo todas las comunidades. Más o menos lo mismo. Y todas esas comunidades tenían que resolver los mismos problemas. Y el mismo problema es, vamos a plantearlo de esta manera, vamos a plantearlo desde la óptica de una maestra de novicias. Supongamos que hay una maestra de novicias, la cual recibe su grupo de novicias. Entonces ahí aparecieron las novicias, ellas todas así, muy simpáticas, muy sonrientes, muy cachetirrosadas. Y bueno, ahí están las novicias. ¿Y ahora qué hago yo con esta gente? Ese es el problema, ¿ahora qué hago yo?
Ya llegaron. Ya llegaron, ya metieron sus maletas, sus cosas, ya saben dónde están, más o menos lo del convento. Ahora yo qué hago con esta gente. Ese es el problema. Entonces, ¿ahora qué se hace? Entonces, lo que se hace es, hay que llevar a la gente a una vida de oración. Claro, vida contemplativa, vida de oración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñar a orar. ¿Cómo se enseña a orar? Bueno, lo primero es salir de las distracciones. Y ahí empieza la estandarización de todos los monasterios, y ahí empieza esa realidad en la cual lo único que cambia es, ah, tú eres de hábito blanco, yo soy de hábito azulito, yo soy de hábito carmelito, yo soy de hábito negro, yo soy de hábito, lo único que cambia. Y los santos, ¿no? Estos ponen a San Vicente, los otros ponen, ¿no? Así cada uno va poniendo lo propio de su tradición. Bueno, y si la oración no es salir de las distracciones, entonces, ¿qué es la oración? Pues, mira, después de años de sufrir de varias maneras, y después de años de estar apegado a los salmos, Yo creo que este libro tiene demasiado para darnos. Resulta que la gran, gran tradición no es la tradición de evitemos las distracciones. La gran tradición es llenémonos de la palabra. La gran tradición, incluso anterior a Santa Teresa, anterior a San Francisco, anterior a Santo Domingo, la gran, gran tradición monástica es llenémonos de la palabra. Eso es lo que en buena hora se está recuperando hoy con la lección divina. ¿La lección divina qué es? Poblemos nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios. Fíjate que es exactamente lo contrario. La lección divina sí es respuesta. Allá los cables del monje budista. ¿Por qué? Porque los monjes budistas se vuelven expertos en desocupar, salir de todo, hasta salir luego del planeta Tierra, salir, desocupar, mente en blanco. Nosotros tenemos que ser expertos en lo contrario, poblar, que tengas esto, que esto pueble tu corazón, que esto pueble tu mente. Incluso hay una expresión que tan malsonante, pero así la decían. Los monjes hablaban, no eran monjes muy no, demasiado educados, pero acuérdate que los monjes hablaban de la eructacio. Y la eructacio es lo que te estás imaginando que es. Exactamente eso. Es decir, así como una persona, sobre todo en esos países de Oriente, ¿no? La persona come y después tiene la eructacio, pues así decían ellos, que hay que comer la palabra de manera que lo que salga de uno sea palabra. Entonces, el comienzo de la oración no es deshacerse de las distracciones. Hay un par de personas que creo que me hicieron bastante bien en este camino, que no es que yo sea la novedad y que ahora digáis, bueno, llegó aquí, amaneció la luz. No, esto es lo mismo de la lección divina, que nos han venido diciendo hace años y años. Lo que pasa es que en algunos monasterios eso va muy lento, porque tiene todavía demasiada fuerza, la idea de que la oración es simplemente aprender a sentarse, ¿no? El coro se vuelve tema de columna recta, ¿no? Respiración pausada, ojalá aquí diafragma que se distiende, ¿no? Concentración, mente en blanco. Y entonces, las crisis de fe de mucha monja, ¿cuál era? ¿En dónde termina la mente en blanco y empieza la siesta? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo puedo desocupar la cabeza sin dormirme? Que de eso hay chistes los que tú quieras, incluyendo en nosotros los frailes. Entonces los frailes fracasamos en eso. Eso se dijo en el capítulo de Providence. Eso se dijo. El capítulo de Providence es más conocido por otras cosas, por supuesto por la elección del maestro, por el papel que le dio a la filosofía, etc. Pero el capítulo de Providence, una de las cosas que dijo es: a nosotros se nos olvidó qué significaba eso de meditar, no lo sabemos. O sea que si por allá llueve, por aquí no escampa. O como dicen algunos campesinos en mi país, somos de los mismos. De los mismos somos. De los mismos. ¿Qué traduce? Ah, sí, también. También pasa, bueno, donde se ve que somos de los mismos. Si pasa allá y pasa aquí. Entonces se nos olvidó lo que es meditar. El meditar se convirtió como en una especie de ejercicio. A ver cómo me acomodo bien aquí, como respiro. Y llega el momento en el que uno le va cogiendo práctica, ¿no? Uno le va cogiendo práctica a ese tipo de meditación, que entonces consiste en llegar a un estado tal en el que uno duerme pero no cabecea. Y lo más importante, recupera conciencia poco antes de que termine el rato. En muchos conventos la señal la daba el prior, no sé cómo será aquí, ¿no? Entonces toca el prior, toca ahí, cuando ya termina el rato de meditación. Entonces el arte está en respirar profundo, entrar en una especie de sopor sin cabeceo, quieto, a ver, cabeza quieta, dejar, mantener la cabeza balanceada, que la cabeza no se vaya a un lado ni a otro, ¿no? Quieta cabeza. Y recuperar conciencia antes del famoso toquecito o campanilla o lo que utilice el prior o priora. La gran diferencia entre el estilo budista y el nuestro es que mientras ellos quieren el silencio de desocupar, nosotros queremos poblarnos de la palabra. ¿En qué gastaban el tiempo los novicios del Alto Egipto cuando nació la vida monástica? ¿En qué gastaban su tiempo? Su tiempo de oración y de meditación, ¿en qué lo gastaban? Memorizando salmos. Eso era lo que se hacía. Hay un fraile en Colombia que se ha dedicado a eso, es fascinado con la palabra de Dios. Y el hombre, yo creo que ya se sabe prácticamente todos los salmos del breviario, se los sabe de memoria. En Irlanda también me encontré otro fraile que está en la misma tarea y se los aprenden. Ese es el camino. El camino nuestro es poblar el corazón, es llenarlo, es colmarlo, rebosarlo, ya se sabe hasta qué punto, hasta el punto de la eructacio. Bueno, la eructacio, eso suena tan mal. Pero hay algo que es muy importante en esa expresión. Y es que luego cuando tú vayas a hablar, porque acuérdate, esto es amistad, silencio y palabra, cuando tú vayas a hablar, tú puedas mirarte, puedas describirte desde la palabra. Esa es la idea. Que la palabra se convierta en tu lente para mirar al mundo. Que la palabra se convierta en la casa donde habitan tus alegrías o tus tristezas. Que la palabra se convierta en el camino que te lleva hacia el cielo. Que la palabra se convierta en tu criterio al opinar de una persona. Que la palabra se convierta en tu ideal. Que la palabra sea la estantería en la que pones tus recuerdos. Esa era la santidad de esos monjes. Yo sencillamente no puedo sino admirar, aplaudir y propagar eso. Porque creo que eso es lo que salva. Yo creo que esa palabra salva. Claro, ellos utilizaban también otras lecturas. Luego vienen las colaciones de Cassiano, la regla de San Benito, y luego vienen muchos otros escritos. San Juan Clímaco, por ejemplo, la escala de San Juan Clímaco. Luego los sermones de San Bernardo. Por supuesto, San Agustín una y otra vez. Eso era impresionante. San Agustín no se caía de las manos de estos monjes. Pero la oración, lo más precioso de la oración, siempre poblar la cabeza, poblar la mente, poblar el corazón con la palabra. Repito, porque eso es importante, porque tú, lo mismo que yo, vas a pasar por tentaciones. ¿Cómo se defiende Cristo de las tentaciones? Su corazón está poblado con la palabra. Lo que le sale en respuesta, eso es lo que los monjes llamaban la eructacio. La respuesta que le sale es palabra, palabra de Dios. Eso es lo que le sale. Cuando Cristo está en la cruz, ¿qué le sale? ¿Qué es lo que le sale de la boca? Oraciones. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sigue? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Y ahí sigue. A tus manos o en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué sigue? Tú, el Dios leal, me librarás. Entonces Jesús es el gran modelo del monje. Jesús es el que tiene el corazón tan lleno de la palabra que cuando tiene una tristeza, para describirla, la describe con la palabra. Más o menos como le pasa a una persona cuando aprende bien un idioma. A mí me ha llegado a suceder, aunque no me considero el que mejor lo haya aprendido, pero amo profundamente el inglés. Y en los años que estuve en Irlanda aprendí a valorarlo mucho más y me gusta hablarlo y me gusta escucharlo. Y es muy hermoso cuando uno puede aprender a expresarse en otro idioma y cuando a veces la expresión que le sale es incluso la expresión en ese otro idioma. Eso es muy hermoso. Es decir, el idioma, ese idioma que tú has aprendido, llega a hacerse tan parte de ti que cuando tú vas a describir cómo estás, te sale en ese idioma. Eso es muy bello. Entonces, que esta palabra se convierta en tu idioma. Que esta palabra se convierta en tu lenguaje. Que es que eso es lo que tiene que ser, es que no puede ser otra cosa. Si esta palabra tú te la memorizas más y más, y la digieres más y más, ¿qué va a suceder? Que el día que tengas una tristeza, aunque yo creo que tristezas pues no hay aquí, pero bueno, supongamos que hubiera una tristeza, que por equivocación una aterrizó por acá, a la hora de describir tu tristeza, lo que te va a salir es la palabra. A la hora de dar gracias, lo que te va a salir es la palabra. Ese es el sentido místico, precioso, de la expresión tan malsonante de la eructación, que cuando algo salga de ti, sea la palabra. Por eso, lo que dice la misma palabra, que no salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que convenga para la necesaria edificación. En nuestra tradición eso es clarísimo. San Agustín, en cuya regla o bajo cuya regla hemos hecho nuestra profesión, San Agustín es un hombre impresionante. Lee uno cualquier sermón de San Agustín y hay unos pasajes especialmente que son un engarzado cita tras cita tras cita. Es decir, el hombre realmente tenía su Biblia en la cabeza. Porque es que no se puede predicar así únicamente viendo concordancias y eche unas páginas para atrás y otras para adelante. Él tenía eso en la cabeza. Si tú miras, por ejemplo, la carta de San Agustín a Proba, que es cuando hace este estudio o esta meditación sobre el Padre Nuestro, a mí es de los documentos de San Agustín que más me gusta. Cómo al analizar el Padre Nuestro lo que hace es entretejerlo de citas especialmente de los Salmos y del Antiguo Testamento en general. Por ejemplo, aquel pasaje donde comenta, quien dice tal cosa, ¿qué otra cosa dice? Y va relacionando con textos y textos y textos. Eso es ser habitado por la palabra. Esta palabra, nos enseña San Agustín, esta palabra, especialmente los salmos que se suelen atribuir a David, esta palabra nos fue dada por una razón. Dice Agustín, para que el hombre pudiera alabar a Dios dignamente, se dignó Dios alabarse en los salmos. Entonces los salmos son regalo de Dios para regalárselos a Dios. Es una de las definiciones más bonitas. Los salmos son regalos de Dios para regalárselos a Dios. Él nos dio con qué regalarle. Él nos dio, en el mismo tono escribe San Cipriano también cuando habla del Padre Nuestro. Él nos dio las palabras que a Él le podían gustar. Él nos dio las herramientas que podían alcanzar nuestros anhelos más profundos. Y otro llega a decir, Él nos dio armas con que vencerle. Esos son los salmos, nos dio armas con que vencerle. Porque está aquí de tal manera descrito el corazón humano, está descrita de tal manera la necesidad humana, que ahí, está el lenguaje mismo de Dios. Es verdad, es totalmente cierto, que después de hacer todo el recorrido de esa meditación, que es lo propio de la lección divina, se puede llegar a la contemplación. Y en esa contemplación, ¿vienen qué? Los cables, ¿no? Pero ahora ya podemos dar una respuesta diferente. El hecho de que dos cosas tengan la misma manifestación fisiológica no significa que sean iguales. Voy a dar un ejemplo un poco infantil, un poco tonto. Ubícate frente a un señor, un hombre, tiene unos 50 y tantos años, está sentado y sonríe. Sonríe como con una gran satisfacción. Y a su lado está otro hombre que puede tener unos 50 y tantos años también, y también sonríe. Tenemos dos caballeros con una esplendorosa sonrisa. Eso no significa que estén felices de lo mismo. El uno puede estar encantado, feliz, pleno, porque le salió bien un robo. Y el otro puede estar feliz y pleno porque su hijo acaba de graduarse en la mañana. Y ambos tienen una sonrisota. El uno por un crimen y el otro por el final de una obra muy buena. Seguramente, si les ponemos los cables a esos dos señores, quizás ambos cerebros registran la onda, o como se llame, que habla de que está plenamente feliz. ¡Es que lo está! Me salió bien ese golpe. Me eché a la bolsa 8 millones de euros. ¡Listos! ¡Lo logré! Y el hombre está feliz y le conecta los cables. Y allá en el computador miras y el computador dice, sí, el patrón que sale aquí indica una profunda satisfacción porque se ha activado la amígdala. Resulta que en el cerebro hay una parte que se llama la amígdala, distinto de esto que tiene uno por acá en la garganta, que también a veces se llaman las amígdalas, aunque aquí creo que les llaman de otro modo, ¿no? Anginas, eso. Pero es lo mismo, las amígdalas, hay unas amígdalas en la garganta. Pero hay una parte del cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala se activa especialmente cuando hay una respuesta emocional. Una respuesta emocional visceral. Ahí se activa la amígdala. Entonces, aquí tenemos a un caballero sonriente, aquí otro caballero sonriente, cables aquí, cables allá, estudiemos. A ver, ¿cómo resulta en la pantalla? Pues en la pantalla de este lo que sale es, por la activación de la amígdala, por el patrón de las ondas cerebrales, creemos que esta persona está muy feliz. Y este también está muy feliz. ¿Significa eso que da lo mismo robar un banco que criar un hijo hasta llevarlo a que se gradúe felizmente? No, no es lo mismo. El mismo patrón cerebral puede corresponder a dos historias muy, muy diversas. Entonces, no tiene nada de extraño que si le estudian el patrón cerebral al monje budista, sí, mira, aquí están las ondas alfa no sé cuánto. Ahora la monja, vamos con la monja, se estudia la monja, se hace el mismo patrón cerebral. Eso no demuestra nada. Eso demuestra que el cerebro ha llegado a una cierta actividad ligada con la conciencia, pero ahí se puede llegar de muchos modos, de muchísimos. Quizás lo que ese monje logra a través de su mantra o su disciplina o su ascética o su ayuno o las resinas venenosas que ya se empezó a tomar para momificarse, quizás lo que ese monje logra de esa manera y la monja logra a través de meditar la palabra de Dios, a través de sentirse profundamente amada por Jesucristo, otra persona lo puede lograr de otro modo. Resulta que hay personas que tienen una sensibilidad estética tan grande que pueden llegar a quedar arrobados por algo demasiado bello. Hay uno que es bastante artista en mi provincia. Es el padre Orlando Rueda. Él ha estado varias veces en España, varias veces en Italia. Una vez que fue a Italia, fue a visitar la tumba de Santo Domingo. Orlando Rueda, sacerdote dominico colombiano, tiene un amor entrañable, de lo más profundo que yo haya visto por Santo Domingo. Es una devoción casi, casi incontenible. Por eso hay otros que entonces lo molestan y dicen que ya él cae en la idolatría. Porque ya eso es demasiado querer a Santo Domingo. Entonces, este hombre es artista y además ama profundamente a Santo Domingo. Fue a Bolonia. Cuando él vio por primera vez la tumba de Santo Domingo, quedó fuera de sí. Quedó fuera de sí. Literalmente se le fue la sangre de la cara. Quedó pálido. Hubiera podido caerse ahí. No sé qué hubieran dicho los carismáticos si se cae ahí. Pero ese es otro tema. No revolver los temas, ¿no? En todo caso, este hombre llega y ve la tumba de Santo Domingo. Él iba acompañado por un amigo italiano, el cual le dice, traducido al castellano, le dice, te ha cambiado la cara. Pues sí, le cambió la cara. Se puso así como pálido, que pareció que le hubiera dado como un desmayo, como no sé qué. Y se quedó así un rato. Que ya pensaban que le iba a pasar algo, que fue. No, simplemente una experiencia estética. Estética y religiosa, claro. Ante la hermosura, porque dicen, yo no he estado allá. No he estado y en este viaje creo que ya no alcanzo. Pero ante la hermosura de ese mausoleo, ante la belleza de la figura de Santo Domingo, este hombre quedó transformado. Si en ese momento, ante la tumba, le ponen los cables. Seguramente que sale Orlando Rueda con ondas alfa. Eso sale así. Hay otras personas, en cambio, que quizá tienen esa clase de experiencias con otras cosas, ¿no? Con la comida, tal vez. ¡Uy, esta paella! ¡Oh! Quedan ahí. Ondas alfa. Entonces, eso no demuestra nada. No demuestra nada. Lo único que demuestra eso es que efectivamente Cristo puede hacer un impacto muy grande, como otros pueden hacer otros impactos, ¿sí? En ese sentido somos iguales. Pero que estemos en lo mismo, no. Los dos caballeros sonrientes, no se te olvide ese ejemplo. Ambos felices, ambos sonrientes, ambos, pero cada uno está en su mundo y cada uno sabe para qué quiere lo que ha recibido. En nuestra siguiente reflexión, vamos a acercarnos más a la vida de David y específicamente, ¿qué sucede con sentimientos de ira, de dolor, de arrepentimiento, de alegría? Porque uno de los grandes retos, sobre todo para nuestra vida dominicana, es la integración de todo eso en la oración. Mi amiga María, la que estuvo visitando aquí, entonces subió al locutorio y por supuesto vio aquel cuadrito que tenéis en varias partes de los 9 modos de orar de Santo Domingo. Ese es un hombre que sabe integrar la emoción, el sentimiento. Si Santo Domingo hubiera sido budista, ¿cómo serían los 9 modos? No serían 9, sino 1. Y el único y veintiúnico modo sería ¿cuál? Santo Domingo sentado, mirando al vacío, con la cabeza no solo calva, sino en blanco. Ese sería Santo Domingo. Pero este no es así. Santo Domingo manotea, se tira al suelo, se levanta, se sienta, se para, se arrodilla, luego grita. Que si yo hiciera todo eso ya me hubieran sacado de aquí. Entonces por eso a uno le toca contenerse. Y uno de los retos nuestros para realmente conectar con Santo Domingo es ese. ¿Dónde está nuestra historia? ¿Dónde está nuestro cuerpo? ¿Dónde están nuestras emociones? ¿Dónde están nuestros recuerdos? ¿Dónde están nuestros sueños cuando oramos? O sea que nosotros, por lo menos en nuestra tradición dominicana, mucho más que ese juego de me saco de aquí la maleta de los sentimientos y la dejo ahí al lado. Y ya quedé en neutro. En los coches hay una posición de los cambios que es en neutro, ¿no? Ni para adelante, ni para atrás, ni para el lado. Neutro. Nuestra tradición es muy diferente y lo que encontramos en David es muy diferente.
De eso, con la bondad de Dios, comentaremos en nuestra próxima reunión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.